Hola, buenos días. Arrancamos como siempre con la segunda calle positiva del día, aunque bueno, más que positiva, en esta ocasión lo que va a servir es para homenajear a uno de los deportistas más importantes que ha dado el país.
Rubén mano a mano con Casillas, Rubén, chuta Rubén, Casillas, ¡palo portero! ¡Apareció el santo! Providencial,
tanto que mucho se habla de Iniesta, pero sin ese paradón previo de Casillas, lo mismo ahora la historia de Sudáfrica sería otra. Iker Casillas, excapitán del Real Madrid y excapitán de la selección española, ha anunciado este martes que deja el fútbol tras 21 años de carrera, donde las cosas como son, si se pone a hacer balance, le sale a ganar, es positivo. Debutó en San Mamés el 12 de septiembre de 1999, con 18 añitos, y desde entonces ha disputado 880 encuentros en total. Al Mundial y a las dos Eurocopas, que ya se dice pronto, hay que sumarle tres Copas de Europa, tres Mundiales de clubs, dos Supercopas de Europa, cinco Ligas con el Madrid, a las que se suman otras dos con el Oporto, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Con este palmarés es normal que muchos le consideren el mejor portero del mundo.
Cristiano Bale, Farfán centra, Pepe falla, Brenglet, el santo, llama a Toni Grande, llama a Toni Grande, por Dios, llama a Toni Grande y pregúntale quién es el mejor portero de España, ha aparecido el santo, llama a Toni Grande y pregúntale quién es el mejor portero de Europa, ha aparecido el santo, llama a Toni Grande y pregúntale quién es el mejor portero del mundo, a Bocajarro, Brenglet.
Casillas se ha despedido mediante un comunicado. De momento no ha hecho declaraciones, pero hace unos meses ya dejaba vislumbrar que esta iba a ser su última temporada. Lo hacía en una charla con nuestros compañeros de Vamos.
El camino ha sido muy largo, ¿no? Ha sido largo, ha sido duro, a veces ha sido abrupto, otras veces ha sido llano y ha ido todo fenomenal.
De pequeño tenía ilusión por ser el mejor del mundo, lo he conseguido 5 veces.
Me quedo con esos años de experiencias, de alegrías, sobre todo, y de recuerdos maravillosos.
Y te quedas también con el cariño de todos. ¿Qué podemos decir? Con sus logros, Iker ha llevado la marca España por todo el globo. Así que desde aquí te damos las gracias, porterazo. Esperamos que te vaya muy bien en esta nueva etapa que emprendes. Son ahora mismo las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Aquí seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y damos los buenos días a los ponedores de calles. Muy buenos días en este miércoles. Es 5 de agosto del año 2020. Recibes un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que continuamos poniendo las calles. Nos queda una hora de programa, hay que aprovecharla como se merece. Por ejemplo, hasta las 6 de la mañana vamos a escuchar una nueva canción de Cecilia, la artista a la que dedicamos esta semana. Y claro, como todos los miércoles, también vamos a hablar de una serie, en este caso muy especial. Algunos la veíamos los veranos en Televisión Española porque, bueno, es que hay que decirlo, estuvieron reponiéndola durante muchísimo tiempo. Eso sí, todos los detalles te los va a contar Zaida Picos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. También estará con nosotros Alfonso García, nuestro motorman favorito, que nos resolverá ciertas dudas y nos contará varias curiosidades sobre el mundo del motor y, por supuesto, los mensajes de nuestros oyentes, que hoy les estamos preguntando sobre los juegos de mesa. ¿Cuál es su favorito? ¿Tienes buen perder? ¿Eres más de Oca o de Parchís? A ver qué nos cuentan.
Enseguida los leemos y los escuchamos, porque nos están dejando muchos audios en el WhatsApp. Precisamente del WhatsApp te voy a hablar ahora, porque en el 662-942-605, que es el teléfono que tenemos habilitado en el programa para las notas de voz, nos puedes dejar lo que quieras, nos puedes hablar de lo que quieras. Eso sí, nos tienes que decir siempre quién eres y desde dónde nos llamas. Ellos ya lo han hecho.
Pues mi juego favorito es el Catán, que es un juego de estrategia que consiste en conseguir recursos en una isla y el que más recursos tenga y el que más ciudades o pueblos construya, pues gana. Y la verdad es que yo siempre gano, soy una ganadora nata.
Buenas noches, equipo. Aquí desde la panadería, hermanos y Beas.
En Ibeas de Juarros, ya nos conocéis. Un saludo para todo el equipo, porque aquí desde el primer día somos ponedores.
Buenos días, Pulpo. Un ponedor más, José, consejería. Un saludo para todo tu equipo.
Desde Cáceres, un saludito para Poniendo las Calles.
Hemos escuchado a los ponedores que nos dejaban su placa en el WhatsApp, en el 662-942-605. Y por aquí tengo también a Óscar Martín, que nos va a hablar del tiempo que va a hacer hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Óscar.
Buenos días, Bea. Pues muy pocos cambios para hoy. En el interior de la parte norte, zonas de Valencia o el área del Estrecho, habrá alguna que otra nube al inicio de la mañana. Y para señalar, pues no se descarta alguna precipitación débil en el litoral catalán y en el área del Estrecho. Las temperaturas en ascenso, sobre todo las diurnas, en la mayor parte de la península y en Baleares. Se notará sobre todo en el entorno del Alto Ebro y Pirineo Occidental. Pocos cambios en el resto del país.
Me he quedado solo con lo de temperaturas en ascenso. Ah, sí. Óscar, por favor, te lo pido, ¿eh?
Yo no puedo hacer nada, lo siento, Bea.
Pues invéntatelo. Son las 5 y 11 de la mañana. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Venga, anímate, te estamos diciendo que queremos saber los juegos de mesa a los que jugabas o cuando eras pequeño o a los que juegas ahora. Así que cuéntanoslo y enseguida te leemos.
Siempre en la oscuridad.
Bilbao nos ha escrito a Facebook, qué bueno, Bea, cómo os lo pasáis, tu niña, y tú hace referencia que yo comentaba que había estado jugando al virus esta tarde con Emma. Dice, yo en verano prefiero darme un bañito en la piscina, la verdad, o refrescarme con la manguera. Mi juego preferido es el dominó. Soy ponedor. Zaida, ¿qué cuentan los ponedores sobre juegos?
Manolo Martín Moya nos saluda desde Asturias y dice que para él su favorito es el mus. Carmen Cortés, la baraja española. O Federico Arquillos Llera, hola a todos. Para mí, la escoba y las palabras la cruzadas. También el parchís. Sí, es verdad. Yo creo que ahora ya me pongo y ya no me acuerdo de cómo se juega.
Yo tampoco, sé que había que contar, pero ahora mismo sí. Me haría un lío.
Vicente Yeocungel, buenos días desde Candelarias, Tenerife, al ajedrez con mi nieta y me gana siempre. Saludos, ponedores. ¡Qué calor, qué calor! Carlos González, yo prefiero el dominó. Begoña Garci López, el mus. Un saludo desde Alicante. Merche Melero, buenos días, ponedores. A mí me gusta el trivial, el dominó y el póker. Saludos.
Anda, el póker no había salido todavía.
No, y el póker es un juego que no
era el que más
no
le gustaba,
jugado nunca.
Era fíjate. El que más le gustaba a mi padre. A mí me enseñó, ¿sí?, en un vuelo, pero ya no me acuerdo porque me enseñó y no volví a jugar. Pero
pues yo ni idea, pero me gustaría
le
saber, ¿eh? Uh-huh. Me gustaría aprender algún día, lo apunto ahí en mis pendientes. Vicente Zaragoza Martínez dice, no puedo con los juegos, tengo muy mal perder, lo paso fatal y me enfado muchísimo. Así que dejé de jugar porque encima todos se cachondeaban de mí cuando perdía.
Claro, si es que el problema de enfadarse cuando uno va perdiendo es que ya la cogen contigo y, claro, y cada vez que pones una carita van a ir a por ti. Sí. Es lo que tiene, sí, sí.
Eso seguro. Ocinta Pérez dice, el parchís y las cartas, mi preferido. Pizarro... Charo Pizarro Hernández, a mí me gusta mucho jugar al doble con mis niñas, lo pasamos bomba.
El doble es divertidísimo.
Sí, y hacer trampa de vez en cuando mola. Chicas, lo estáis haciendo genial. Un besito.
Uy, a mí con que me hagan trampas ahí sí que se me llevan los demonios, ¿eh?
Yo jugaba cuando era pequeña al cuadrado, no sé si has jugado tú alguna vez.
Al cuadrado.
Es por parejas y tienes que conseguir las cuatro cartas iguales.
No.
Entonces, en cuanto las tienes, le tienes que hacer un gesto a la otra persona y si la otra persona lo acierta, dice cuadrado y si no... Si te pillan los del otro, claro, bando haciendo el gestito, pueden decir falso,
claro,
cuadrado.
Claro, y ya te lo fastidian y tienes que volver
eso
a arrancar, ¿no?
Eso
no,
es.
A ese no he jugado yo nunca. Lo que sí que pues no puedo es eso, pero con ningún juego, ¿eh? Yo puedo perder y no me importa, pero que me hagan trampas, como pilla el tramposo, pero probablemente no vuelva a jugar con él, ¿eh?
Pues vamos, si juegas en mi casa ya te digo yo que lo pasarías fatal.
Sí, porque estáis haciendo trampas.
Mi padre es mucho de hacer trampas. Cuando juega al tute y cosas de estas,
qué
es
fuerte.
Mucho de... Pero hace trampas de forma graciosa, ¿sabes lo que te digo?
Sí, sí, pues a mí no me hace gracia ninguna, ¿eh? Ya te lo digo. Yo si estoy jugando y estoy de risas y pasándomelo bien. Y pierdo y no me importa y el otro me pega una paliza. Me da igual, pero como yo vea que me ha estado engañando. Tú sabes, yo tenía de jovencita, con 17 o 18 años, quedábamos mucho los amigos para jugar al trivial.
Sí.
Y tú sabes que nos enteramos que uno de los del grupo, de los siete, se estudiaba las preguntas durante la semana.
¿Qué dices?
El desgraciado no estudiaba para el instituto, pero se leía las tarjetas, rirras, rirras, y de tanto leérselas se las sabía prácticamente de memoria. Y cuando nos enteramos, le expulsamos del grupo de trivia. No podía jugar, claro, es que es muy injusto.
Hombre, es que eso ya es exagerado.
Sí, es que hay gente muy pro con las trampas. Con lo de estudiar no, pero con las trampas están al tite.
Yo te digo, de esto de jugar al tute y sacar una carta y decir que no, que esa no era, que no sé qué, pues eso es muy típico aquí en mi casa, ya te lo digo. Entonces luego tienes que ir revisando, ¿no? Porque mira, aquí ya la sacaste ya, aquí ya no sé qué.
Madre mía. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Reyes de Las Palmas, que ha mandado un mensaje al 662-942-605.
Estoy afónica.
Ay, madre.
Y encima no puedo hablar. Me gusta el parchís, el chinchón, el tabú. Y me encantaban las tabas. Saludo.
Luego decís que yo soy antigua, pero lo de las tabas, yo a eso, por ejemplo, no he jugado.
Aquí no, cada uno, yo tampoco.
Aquí cada uno con sus cosas. José Ángel Cuadrado, que ya estás por aquí para adelantarnos los contenidos de Herrera en COPE, pero hombre, también queremos saber un poquito de ti, que así aprovechamos estos minutillos para saber cómo eres y
pues,
a qué te gusta jugar en
fíjate,
este caso.
Yo estoy ahora muy enganchado a un juego que se llama Catán. ¿Lo conocéis?
Ah, Catán, sí, sí, sí.
Que se ha puesto muy de moda, o sea, ha tenido ahora un auge brutal. Uh-huh. Y yo un día investigando creo que es un juego que tiene más de 25
sí,
años.
Tiene muchos años.
Pero bueno, años después...
Y te ha dado ahora por el Catán, ¿no?
Sí, 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 estoy muy viciado con mi cuñado, con mi cuñada, le damos duro. Pasamos muchas horas y ahí es difícil hacer trampas porque al final no hay más tutía que el número que salga con los dados.
Claro.
Ir sumando puntos e ir ganando cartas. Quiero decir, no hay mucha opción de... Tú ahí no te enfadarías.
Ahí no,
pruébalo,
enfadaría,
ahí no,
claro,
no te la van a dar. No te la van a dar.
Ahí no hay problema. Bueno, José Ángel, cuéntanos qué vais a contar a partir de las 6 de la mañana.
Bueno, pues hay una imagen, Bea, que ha dado la vuelta al mundo, que es la explosión en Beirut, en el Líbano. Brutal.
Esto,
o sea...
puede parecer un poco sádico porque ha habido muertos, porque es un drama. No puedo dejar de mirarla.
Es que es
¿tú sabes cuando
es alucinante.
Claro, es que ¿cómo explota?
La onda expansiva, ¿no? O sea, la explosión.
Primero ves el humo y entonces estás como viendo algo quemándose, pero de repente hay una explosión que parece que revienta el puerto, completamente lo levanta.
Bueno, desgraciadamente van a seguir buscando tanto heridos como víctimas en estas próximas horas. La buena noticia, si es que podemos decir buena noticia para España, es que el Ministerio de Defensa ha confirmado que por el momento no hay ni militares españoles ni tampoco personas que trabajan en la embajada, diplomáticos heridos, ni tampoco que hayan fallecido por esta explosión. Así que bueno, vamos a seguir de cerca este tema para ver cómo evoluciona. Bueno, sobre el coronavirus, muy atentos a esta información que vamos a contar en un ratito. La Generalitat Valenciana ya hablaba de emergencia sanitaria en un documento el 27 de febrero, pero no canceló las fallas hasta 12 días después. Hemos tenido desde COPE acceso a esta información. Bueno, pues deja en evidencia a las autoridades valencianas. Ahora luego les vamos a contar más detalles sobre este asunto. Y bueno, vamos a seguir en general la evolución del coronavirus. Bea, ya sabes que preocupa a Aragón, la Comunidad de Madrid, Cataluña, en fin, a ver si se frenan los contagios. Van a seguir las reacciones al anuncio del rey don Juan Carlos, que se ha marchado de España, así que las vamos a recoger también en el programa. Y bueno, nos vamos a acordar de muchas personas, por ejemplo de Iker Casillas, ¿no? Que ha colgado los guantes. Oye,
habíamos hoy con él la hora de las 5.
Os he escuchado.
Porque, hombre, se lo ha ganado. A mí me parece un poco injusto porque siempre hablamos del gol de Iniesta.
Es verdad.
Pero vamos a ser sinceros.
La parada que le hizo a Robben
fue,
¿no?
Vamos a ser sinceros. El Mundial al completo se ganó atrás.
Y esa última jugada contra Robben, si no me equivoco, que le ganó
si
la partida.
Si eso es gol, probablemente ahora no estábamos hablando de lo que estamos hablando.
No hubiéramos escuchado al Iniesta de mi vida.
Claro, el gol de Iniesta tiene mucho valor y es muy importante, pero lo que pasó ahí atrás...
Total.
Fue clave, y como esa hubo muchísimas, porque contra Paraguay fue brutal el partidazo que se hizo. Así que Iker Casillas, el santo, como dice Lava, se retira del fútbol. Y creo que le vamos a tener por aquí cerquita, los madridistas. Que viene ya con puestazo.
Bueno, aquí yo creo que tenía un sitio ya desde hace,
evidentemente,
desde hace mucho tiempo.
Evidentemente.
Bueno, vea, y una cosa, a partir de las 7, como siempre, vuelve Carlos Herrera hoy. O sea que nada,
el
mundo... Bueno, a las 6 Pilar, por supuesto, con el mejor análisis, y a partir de las 7, Herrera. Así que nada, os esperamos a todos.
José Ángel, hasta mañana.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego. Son las 5:22 de la mañana. Nuestra Señora de las Nieves, patrona de Vitoria, Nuestra Señora de África, patrona de Ceuta, y Nuestra Señora del Remedio. Este es el santoral del 5 de agosto. Y ya sabes, ponedor, que esta semana le estamos dedicando este espacio a Cecilia, y es que la cantautora española fallecía hace 44 años a causa de un terrible accidente de coche, dejando un futuro que hubiera sido muy prometedor. La canción de hoy nos hace retroceder hasta el año 1975. Pero antes de escucharla, atento a lo que ocurría en España en esa época.
En la televisión despuntó como comunicador José María Íñigo con su programa Directísimo, que era seguido por aplastante mayoría, ya que por aquel entonces todos veíamos los dos únicos canales que existían. Las series televisivas comenzaron a irrumpir en nuestra vida. Una de las primeras, y que fue muy seguida por el gran público, fue la titulada La Saga de los Ríos.
Ya ves, ponedor, que 1975 fue un año muy relevante para las series españolas, pues podemos afirmar que fue realmente el año en el que comenzaron a irrumpir en la pequeña pantalla. Pero no solamente la televisión nos tenía fascinados, también la música. Por ejemplo, esta canción de Cecilia, que seguro has tarareado un millón de veces, Un ramito de violetas, se lanzaba en 1975 y se considera como un clásico de la música pop española. Lo que seguro que no sabías es que la canción surgió gracias a un cuento que la propia Cecilia comenzó a escribir durante su adolescencia, una canción profunda y llena de nostalgia y de ese amor desgastado que seguro pues todos hemos vivido alguna vez en nuestra vida. Ahora sí que sí, ponedor, sube la radio y disfruta de Un ramito de violetas de Cecilia.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. la mandaba flores por primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
Canción preciosa con esa voz que tenía Cecilia. Estamos hoy hablando de juegos de mesa. Estamos recibiendo muchos mensajes. Vicente Fernández, por ejemplo, que está en Santander, dice, vamos a ver, si me preguntas, te tengo que decir que la oca. Suelo jugar en la piscina o en la playa con los amigos. Nos echamos unos piques y el que pierde se va al agua. Eso sí, quien gane invita a cervezas. Estamos en tensión todo el rato, pero lo importante es pasárselo bien. Bueno, Vicente, en este caso yo creo que la historia es quedarse en el medio, ni ganar ni perder, más que nada porque te puede salir caro, ¿no, Zaida?
Pues sí, Muchi Carmo dice que él prefiere los colonos de Catán. Puedo estar horas jugando.
Mira, mira, como decía nuestro compañero José Ángel.
O Ana María Ros González. En verano nos gusta jugar al parchís, ahora mismo estamos jugando al continental. Buenas noches, ponedores. Elena de los Cobos, jugábamos al parchís y al chinchón. No soy muy buena, mi hermano ganaba más a menudo que yo, pero me encantaban los juegos de mesa. O María José Ibe, o la ponedores, cualquier juego con la baraja española y el dominó. Y Víctor Manuel Martín Campos, el parchís, y gano de cuando en cuando. Soy Víctor de Oviedo y soy ponedor.
Este no es
de
como tú,
ganar,
Zaira.
No.
Este gana de cuando en cuando, que es alguna vez. Tú es que nada, ¿eh?
Yo nunca.
Nunca.
Pero yo lo tengo asumido ya. Sé que cuando me voy a poner a jugar al parchís no voy a ganar.
¿Y hay un juego en el que seas infalible? Que sí que ganes.
Pues mira, el tabú se me da bastante bien, pero también depende de con quién
juego. De con quién vayas, claro.
Si voy con mi hermana, ganamos seguro. Si voy con alguien que no me conoce tanto, no.
Claro, es más complicado. Oye, claro. En el WhatsApp, en el 662-942-605, nos han dejado también mensajes.
Buenas noches, Bea. Soy José Luis, lo que acaba de hablar en Antena. Por el tema de los juegos, yo siempre de pequeño era de mucho de Monopoly. Luego ya me hice jugador de ajedrez, que es lo que más me gusta. Y luego también, pues eso, de ajedrez, dominó, y parchís también. Y luego uno así antiguo de mesa que me gustaba mucho, el Risk. Ese también me gustaba mucho. Venga, buenas noches.
Bueno, es importante cuando mandéis las notas de voz, eso sí, que bajéis la radio, ¿vale? Para que no me cuele yo por detrás o que no se cuele nada de ruido. Lo que podáis estar más en silencio, mejor. Pero ha vuelto a decir el Monopoly. Yo el Monopoly sí. Es que lo tengo ahí un poco atravesado, las cosas como son.
El juego que nunca se acaba, es un poco como el Jumanji,
Y luego
¿no?
salió otro que es muy parecido, que es el Hotel.
Sí.
Que
sí.
Es de complejos hoteleros y le pasaba lo mismo. Sí. Había uno que al final se hacía con dos hoteles y ya al resto nos tenía bregados y el resto nomás que pagando todo el rato.
Hipotecado ya para toda la vida.
Efectivamente, y al final se hacía muy largo. Zaira, no te me vayas porque tenemos que hablar de series. 5:29 de la mañana.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro.
El rey Juan Carlos ha dado un paso, creo, tan inexorable como difícil. Y recuerdo cuando don Juan, su padre, le dijo aquello de por España, todo por España y solo por España. Aunque les pese a muchos dentro del propio Consejo de Ministros, este episodio de nuevo va a acabar con el régimen del 78.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. personas.
¿Una y alguien en el PSOE, alguien en el Palacio de la Zarzuela que se fíe de Pedro Sánchez?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
Zaira, este mes vamos a recordar cuáles son las curiosidades de algunas de las series de las que ya hemos hablado en este espacio. Vamos a escoger las mejores, las que más suelen gustarnos, para que los ponedores disfruten y sobre todo se enteren de todo lo que ocurría al margen de lo que se emitía en la pequeña pantalla. Hoy recordaremos una serie que apareció en Radio Televisión Española entre el 11 de octubre de 1981 y el 14 de febrero de 1982. Una ficción que cautivó a todos los españoles y que los mantuvo enganchados, tanto a mayores como a pequeños, todos los domingos. Dirigida por el gran Antonio Mercero y con una trama muy sencilla.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos a una de las localidades de la Costa del Sol, a Nerja. Bueno, Bea, yo creo que todos los ponedores saben ya de qué serie vamos a hablar hoy. Y digo que nos vamos a Nerja porque la mayor parte de la serie se grabó allí, pero también hubo otras localidades como Vélez en Málaga, Almuñécar o Motril, localizaciones en las que se rodaron episodios como Algo se muere en el alma, El final del verano, El encuentro...
¿Qué hace?
Operación Planeta Limpio.
Pero, hombre, precisamente vosotros... Oh, very important person.
No, vigilancia intensiva de playas. Y espero que al marcharos no dejéis tirados los periódicos en el toldo, como otras veces.
Sin embargo, todos acabamos relacionando a Nerja con esta gran serie.
Así es, y quizás sea porque si vas a esta localidad te encuentras el Parque Verano Azul, cuyas calles tienen los nombres de los personajes y en donde hay una réplica de La Dorada, el barco de la serie, que medía 18 metros de longitud, 6 de altura y 7 de ancho y pesaba 7 toneladas. El barco era tal cual aparecía en la serie, con sus muebles, su cocina, el suelo, la ventana, y para evitar que nadie le hiciese nada y para vigilarlo, cada noche dormía un miembro del equipo en él.
Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él.
Mira, chanquete, ¿sabes lo que te digo? Que eres un tipo muy orgulloso y muy egoísta. Y que por tu culpa, nosotros y el pueblo entero vamos a perder la mejor ocasión de nuestra vida. Si te emperras en esto.
Y esto no estamos dispuestos a tolerarlo, viejo loco. Te obligaremos a marcharte. Si no es con la ley, a pedradas.
¿Quién os contesta?
¿Qué contesto, animales de bellota?
Quieto, chanquete.
Mira si tuvo importancia el barco, que cuando terminó la serie la productora le ofreció al Ayuntamiento de Nerja este barco, pero dijeron que no lo querían para nada. Sin embargo, luego se arrepintieron, pero ya era demasiado tarde porque ya lo habían destruido. Así que el Ayuntamiento decidió crear por su cuenta la réplica que ahora luce en este parque.
¡No!
No nos moverán, todos sus millones no nos moverán,
porque este barco es toda mi vida.
No nos moverán.
Se eligió Nerja por varias razones, Zaida. La primera es que sus playas tienen unos tonos bastante oscuros y esto facilitaba mucho la vida a los productores porque podían conseguir una mejor fotografía, ya que estos tonos evitaban los reflejos blancos que provoca la arena.
Eso es, Bea, pero es que además, no sé si sabías que este lugar garantiza más de 300 días de sol al año, algo que facilitó muchísimo el rodaje también.
Vaya, un día pesadito que ha hecho.
Ya lo creo.
Esto es hacer calor. He visto hasta pájaros caídos de los árboles. Y hay que ver lo que les gusta a ustedes el sol, ¿eh? Aquí corre mejor brisilla, sí.
Y es que aunque la historia ocurría durante el verano, también grabaron en invierno. Muchas de las escenas en las que se bañan en la playa lo hacen durante la época invernal y los actores llegaron a confesar que obviamente se morían de frío.
Podíamos haberles dejado que siguieran la pelea hasta que se rompiera la cabeza. Así a lo mejor se sentían más satisfechos y habrían demostrado lo que querían demostrar.
Verano Azul tuvo un total de 19 episodios. Se emitieron de forma diferente a como estaba previsto en un principio y realizarlos fue muy costoso. Tardaron nada más y nada menos que cerca de 3 años en dejar la lista para poder emitirla.
Y te digo, Bea, un total de 19 episodios, pero en realidad iban a ser 20. Pero uno de los capítulos, titulado La excursión, necesitaba un decorado único, así que lo fueron dejando y al final no se grabó por el mal tiempo. Pero fíjate si tardaron, que la serie empezó a grabarse el 21 de agosto de 1979 y no se emitió hasta 1981, pero sin duda esa espera mereció la pena.
Dice Javi, es de parte de Javi, ¿eh? Yo, sí. Dice que lo que le quieres decir, que se lo digas cara a cara, si te atreves.
Bien, pues dile que donde quiere, cuando quiera. Y que a veces no usa trucos como acostumbra.
Vale.
Venga, vamos. Tito. Y dile también que mierda para el correo que va y viene.
Eso se lo va a decir tu padre.
Aunque esto de tardar tanto en rodar los 19 capítulos también tuvo consecuencias. Por ejemplo, Tito y Piraña tuvieron que utilizar prótesis dentales porque fueron perdiendo sus dientes de leche durante el rodaje.
Felicidades, Tanquete, te traemos un regalo.
¡Venga, vamos!
Cuando llegue el invierno y te lo pongas, queremos que nos recuerdes. Es muy bonito, ya verás.
Y mira, ya que escuchamos el acordeón de Chanquete, te cuento que su instrumento no producía sonido por miedo a que estropease alguna toma. La música del acordeón se compuso después de terminar el rodaje. Lo mismo ocurrió con la sintonía, la banda sonora, que no se grabó hasta 1981. Lo único que sabían era que iba a llevar silbidos, de ahí que los niños aparezcan como silbando mientras van en sus bicicletas. Que, por cierto, esta escena está grabada con un Citroën Dyne, pero para evitar que se colase el ruido del coche, grabaron la secuencia con el motor apagado y por eso se rodó en una cuesta abajo.
¿A qué vienes aquí? ¿A espiar?
¿O a incordiar?
¿Quién es este?
Mi hermano.
¿Me invitas un limón?
No.
Pues como no me invites un limón, le voy a decir a mamá que te vas a ir en la moto con este.
Tu hermana ya es mayor y puede hacer lo que quiera.
Sí, sí, que me dejan.
Sí, sí, ñe, ñe, ñe.
¿Te quieres callar?
Venga, niño, tómate un limón. Paco, un limón para el niño.
Hablábamos al principio del barco, cuya réplica está actualmente en Nerja, pero Zaida, yo sé que hay más lugares en los que se grabaron escenas de la serie que existen actualmente.
Y un montón, vea, por ejemplo, el chiringuito de Ayo, que decidió colgar un cuadro de la serie en una de sus paredes.
Me han dicho que te has comprado una yegua blanca, ¿no?
Pues no tan equivocado, Pancho. Pero la yegua más bonita de Andalucía. La que mejor trota de todos estos contornos. Vamos, una yegua de una vez, Pancho.
¿Tú me la podrías dejar para darme un paseillo?
¿Dejar? Pero tú has perdido la cabeza. ¿Has dormido tú esta noche bien, muchacho?
O la taberna de Frasco, que se llama El Molino y está en la calle San José 4.
Frasco, dime que te debo, que el trampa me ha hecho la pirula.
Así no, majete. Por las buenas y sin guasa. Que el único que sabe de trampa será tu padre.
A mí no me toque.
¿Qué? ¿Vas a pegarme, chato? Por otra ronda, Frasco, que la pago yo.
Se acabó el vino en esta casa.
La lechería de los tíos de Pancho, aunque ahora es cierto que es una heladería.
¿Qué quieres?
De parte de Javi, que eres un... Es de parte de Javi, ¿eh, Pancho?
¿Qué te ha dicho?
Que eres un chivato y un cobarde.
Se trata de una serie que nos embaucó, que logró mantenernos enganchados durante sus 19 episodios. Muchos hablan de ella como un referente cultural, otros dicen que simboliza la transición y dicen que la serie debería titularse Unas vacaciones en el corazón de la transición, pero también simboliza la amistad, el amor de verano e incluso la muerte de un ser querido.
¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
Ha muerto Chanquete.
Lo que está claro es que Verano Azul caló hondo en la sociedad española. Chanquete, Julia, Pancho, Javi, Bea, Desi, Quique, Tito y Piraña han dejado huella en todos los españoles. Y para terminar, Bea, solo te puedo decir esto.
El final del verano llegó y tú partirás.
Afortunadamente queda todavía un poquito de verano. Muchas gracias, Zaira. Estoy segura de que los ponedores no se van a cansar nunca de recordar esta gran serie que los acompañó durante su infancia. Y desde luego que contar todas estas curiosidades pues es fantástico, porque así vemos lo que ocurría detrás de las cámaras. La semana que viene adelantamos que vamos a volver a contaros los entresijos de una serie mítica que también calaba hondo en nuestra sociedad. Ahí lo dejo. Hasta mañana. Y es hora ya de que le demos la bienvenida y saludemos a nuestro motorman, a Alfonso García, para hablarnos del mundo del motor. ¿Qué tal? Muy buenas, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Arrancamos con una atención para los transportistas. Las novedades en los tiempos de conducción y descanso ya tienen fecha de entrada en vigor. ¿Cuándo?
Sí, el paquete de movilidad se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, entrará en vigor desde el 20 de agosto y otras medidas lo harán en años sucesivos de forma paulatina. En cuanto a los tiempos de conducción y descanso, los conductores tendrán que volver a casa cada 4 semanas y los camiones cada 8 semanas. Salario mínimo para todos los conductores que hagan transporte internacional. Otra novedad es la de la prohibición del descanso semanal normal, al menos 45 horas consecutivas en la cabina del camión. La empresa deberá correr con los gastos del alojamiento del conductor. En cuanto al transporte internacional, se permitirá hacer 2 descansos semanales reducidos consecutivos y, por último, se podrá prolongar en 1 hora la conducción diaria y semanal para llegar al centro de operaciones o al lugar de residencia.
Galicia también obliga a miles de transportistas y conductores profesionales a completar un registro sanitario, como si fueran turistas.
Así es, la orden de la Xunta de Galicia, que entró en vigor el 29 de julio, obliga a los transportistas procedentes de Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja, así como otros países europeos, se deben registrar cada vez que entren en territorio de la comunidad gallega en un plazo máximo de 24 horas. Fenadismer dice que su aplicación es absolutamente incompatible con la actividad esencial del transporte de mercancías por carretera y la inasumible carga burocrática que supone para los 1.100 transportistas que diariamente cruzan la frontera gallega. Solo el año pasado, vea, el número total de operaciones de transporte entre Galicia y las 5 autonomías mencionadas afectadas alcanzó más de 370.000 servicios de transporte de mercancías.
Las ayudas del plan Renove para adquirir camiones y autobuses se han retrasado. ¿Hasta cuándo, Alfonso?
Hasta septiembre, que es cuando el Ministerio de Industria active una aplicación en su página web para su tramitación, y que a diferencia de otras convocatorias, el plan Renove tiene que ser gestionado directamente por el adquiriente del vehículo o a través de un representante y siempre a través de la web, y hasta el 31 de diciembre siempre van a atender las solicitudes en riguroso orden de presentación. El plan Move 2, que gestiona las autonomías, solo permite adquirir vehículos que estén propulsados por energías alternativas. Por cierto, las ventas de camiones y autobuses han caído un 2% en julio, pero acumulan casi un 35% este año, mientras que las furgonetas han visto caer sus ventas en un 9%.
Y tenemos que terminar ya con una pregunta. La compañía VTC Uber está ayudando a los gobiernos a rastrear los contagios por coronavirus. ¿Cómo lo hace?
Sí, la compañía de vehículos con conductor ha creado un portal específico para que tanto los países como los trabajadores sanitarios puedan solicitar información sobre sus conductores y clientes. De esta forma, cuando se detecta un positivo, pueden acceder rápidamente a una gran base de datos. El servicio de Uber Technologies es gratis, ofrece información sobre quién usó su servicio y cuándo, en pocas horas. Además, durante la primera mitad de 2020 se han registrado más de 560 consultas COVID-19 procedentes de 29 países diferentes. De ellos, uno de cada 4 son peticiones que corresponden a Estados Unidos, y eso que la mayoría de los centros de salud americanos no han empleado datos del transporte para investigar la propagación del virus.
Bueno, pues estupendo, toda ayuda es poca. Alfonso, ¿cómo te vas?
Como siempre, vea, poniendo el intermitente.
Hasta luego, hasta la próxima semana. Cómo nos encanta, cuando el Pulpo y Herrera nos deleitan con música. Vamos a recordar una de esas veces que consiguieron hacernos disfrutar.
Carlos Herrera, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Ayer te estuve escuchando mucho rato, ¿eh?
Sí, ¿no? Uf.
Qué palicita te diste,
No, hombre, yo creo que fue muy interesante informativamente, ¿no? Yo me voy a poner flores porque ese ya lo decía yo. Pero bueno, es lo que desde este programa veníamos advirtiendo.
Sí, se dijo.
Durante muchos días me han dicho de todo este tiempo por creer que es que... Yo les decía a todos los que mantenían la opinión contraria que no confundieran deseos con realidad.
Exacto.
Exacto, no hay que confundirlos.
No, era una alerta más bien.
Porque si te fijas, la suma de votos del bloque de derechas es como el del bloque de izquierdas. Lo que pasa es que la división se paga, ¿no? Y la división se ha pagado.
Claro, que fue lo que se estuvo diciendo desde hace ya unas cuantas semanas, ¿eh?
Sí, sí.
Lo estuviste diciendo desde hace un montón de semanas. Bueno, Herrera, me he puesto a echarle un vistazo a los artistas por los que hoy tendríamos que celebrar un montón de cosas y la verdad que, oye, sale una lista de artistas que molan un montón. Nos vamos, por ejemplo, a un 28 de abril, ayer, a un día como ayer, nos vamos a acordar de un francés que lo hace realmente bien. Era un auténtico dandy, era un ligón que no te lo puedes ni imaginar. Era un brillante cantautor que comenzó componiendo para otros en los años 60, pero fíjate, eclosionó en la época yeyé, triunfó en la televisión. Me estoy refiriendo a Jacques Dutronc. Herrera, cumple 76 años, este tío está en activo. Me encanta que los artistas que todavía se puedan defender en los escenarios y que mantengan la ilusión por la música, me encanta. Escuchamos muchas canciones en inglés, escuchamos muchas canciones, por supuesto, en español, pero el francés creo que es un idioma muy agradecido a la hora de interpretar.
Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Cómo has dicho que se llama este muchacho?
Se llama Jacques Dutronc.
Ah, Jacques Dutronc. Me lo voy a apuntar aquí.
Lo tuyo también es el francés, que decías que no, ¿no?
Hombre, yo estudié francés en la escuela, sí. Por eso, además, Dios, viví muy cerca de Francia y hablo catalán, o sea que, bueno.
Vale, lo tienes todo, de verdad.
Sí.
Escúchame.
Y la canción era la de Jacques Dutronc.
J'aime les filles.
Ah, amo las niñas, muy bien.
Y esta se llama Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Esto es carné de Radio Carlitos de Lux, que lo sepas.
Sí, por ahí anda.
Perfecto. Bueno, han pasado muchos años, Herrera, lo sé. Cumplir 120 años como que no es muy común, pero este hombre los podría haber cumplido perfectamente. Fue tan importante en la historia de la música que rendir un homenaje a Duke Ellington es una auténtica gozada. Nacía en Washington, en los Estados Unidos de América. Yo creo que fue uno de los más importantes compositores, también intérprete de jazz clásico. Fue un crack arreglista, funcionó muy bien dando consejos a muchos y creando muy buenas obras. Duke Ellington fallecía hace 45 años, en 1974, y dejó unas canciones, la verdad, que muy bonitas, y que muchos de las creaciones de Duke Ellington son muy buenas sintonías de radio.
Seguro, seguro. ¿Te acuerdas del homenaje que le hizo Stevie Wonder en Canciones para...
Ser Duke, ¿no?
Sí, Ser Duke. Es... Qué bien resumido está lo que era Duke Ellington. Qué elegante es Duke Ellington.
Sí,
y qué digerible es Duke Ellington. Porque, cuidado, hay veces que algunas estrellas del jazz, para los que no estamos acostumbrados al jazz o no hemos vivido del jazz toda la vida, se nos hacen un poquito engrudo. Pero, pero Sir Duke... Duke Ellington es sí. fácilmente asimilable.
Sí. Y lo recomiendo, de verdad, Herrera, que los fósforos, que los fosfonautas, también que los ponedores investiguen, que buceen, que se molesten en conocer lo que hizo este hombre, que son auténticas joyas. Y el jazz es una variante musical que no hace ningún daño, de verdad, que te relaja un montón y estás en casa escribiendo y haciendo cositas y te hace sentir muy bien. Herrera, Willie Nelson, me encanta este hombre. Me encanta cómo canta este hombre. Nacía hace 86 años. En Texas, en USA.
Georgia. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Siempre defendió y se defendió muy bien en el country. Siempre fue muy querido y muy respetado. Tenía muy buenos amigos, entre otros Kris Kristofferson, el gran Waylon Jennings o Johnny Cash. Este hombre sigue pateando los escenarios, Herrera. Me parece que es alucinante.
Sí, sí. Y la verdad es que le ves y está el tío estupendo.
Ya sabes que ese se ha fumado todo lo que le han puesto por delante, ¿no?
Sí, sí. Se ha fumado un moro y una alfombra.
Hay que tener arte para decir eso así, ¿eh? Y que, ¿eh?
Hombre, okay, joder. Es. A ver.
¿Este está hecho unos submarinos?
Políticamente incorrecto, pero es muy descriptivo, ¿no?
Claro, y es la realidad. Se trata de informar, ¿no?
Claro, claro.
Pues Willie Nelson tiene muy buenas canciones propias, tiene muy buenas versiones. Por ejemplo, esta me parece espectacular. Este Always on My Mind.
Quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best,
you did, you did.
Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind.
Me encanta, me emociona.
You were always on my mind. And maybe I. All those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.
Sigue grabando discos, sigue involucrado en proyectos importantes en cuanto a la ecología, en cuanto al cambio climático. Sigue defendiendo el consumo y el uso de la marihuana para cualquier tipo de dolencia. Y Willie Nelson lo que está es muy organizado para seguir defendiendo el country de los Estados Unidos de América.
You were always on my mind.
Pues Herrera, te iba a poner una canción preciosa de Rocío Jurado, te la voy a poner mañana porque este fin de semana he estado con muchísima gente que nos escucha todos los días, Herrera, que te quieren un montón, Marga, Ernesto también, o Julián, que me decían, ¿qué momento de radio el que haces con Carlos Herrera todos los días? Nos despertamos un ratito antes y en la cama te escuchamos y ya luego a las 6 damos el salto y escuchamos a Herrera, su editorial, que es fundamental para comenzar el día. Me pide la gente mucha copla, Herrera. Te iré poniendo de vez en cuando canciones de copla. He rescatado una de Rocío Jurado que hasta me ha emocionado.
¿Cómo se llama?
Los Piconeros.
A ver, claro.
Sí, ¿qué, sí. Qué canción más bonita, ¿no?
Claro.
Pues la tengo preparada, mañana te la pongo y la escuchamos aquí en la COPE. Herrera, pues acá te tapas.
Así, con esta reposición nos marchamos a las 5:53, pero no te preocupes porque mañana a partir de las 4 vamos a volver a poner las calles. Hasta entonces te dejamos en la mejor compañía con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
Maybe I... lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.